Llanos, Pavón Arriba, San José de la Esquina, Soldini, San José del Rincón, Montevera, Román, Avellaneda, Villa Ocampo, la zona de la Isleta, San Javier, Colonia Francesa, más tempranito teníamos un mensaje de Elba de Colonia Francesa, claro. La localidad de Moinses Ville y Zenón Pereira. Estas son las 12 localidades precandidatas a este certamen que reconoce a los pueblos que son modelo en turismo rural. Esa es la particularidad que tiene esta postulación. Y en este sentido, desde la provincia destacan que el motor para que el país avance está en el interior, en la industria y en el campo, también en el turismo, en la gente y en el empuje. Por eso propusieron estos dos pueblos, porque son ejemplo del potencial que hay en la provincia para exhibir al país y al mundo modelos de bienestar, de sostenibilidad y espíritu de comunidad. Turismo rural, con estos 12 pueblos argentinos, localidades argentinas que están postuladas. Veremos después, entre tantos otros a nivel internacional, qué es lo que puede pasar con estas 12 localidades que son de aquí, de la provincia de Santa Fe.
Gracias, María Silvia. Bueno, desde las 6 de la mañana venimos hablando de esta jornada, ¿no? Con sus connotaciones, con lo que significa recordar 42 años de aquella histórica gesta de Malvinas, ¿no? Y del Atlántico Sur. Está en línea a esta hora de la mañana Guillermo Cripa, teniente de navío, veterano de guerra de Malvinas. Owen Guillermo Cripa, aviador naval de la Armada Argentina, combatió en 1982, se desempeñó como piloto de la primera escuadrilla aeronaval de ataque, atacó a la flota inglesa, a la flota británica. Owen, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Carlos, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Uno imagina las reflexiones de un hombre que ha tenido una participación tan intensa en el conflicto de Malvinas y lo que le han dejado en la memoria los años que han transcurrido, ¿no? 42 años de una gesta que decíamos hoy temprano cuando charlábamos con los amigos oyentes que muchos argentinos no conocen porque son generaciones nuevas, son nuevas generaciones de argentinos que no vivieron aquel tiempo. ¿Cuál es su reflexión, Owen?
Bueno, mirá, yo pedí el retiro inmediatamente después de la guerra en el 83 y salí a buscar trabajo, por supuesto, y así aparecí acá en Sunchales, gracias a Dios, ¿no es cierto? Zona, tierra de mis antepasados, bisabuelos, tatarabuelos que vinieron por acá. Y yo estaba trabajando en Sunchales precisamente para sustentarme y sustentar a mi familia, cuando un día, ya por el año 86, aparecieron dos personas en mi casa que se presentaron como soldados veteranos de guerra, que querían charlar conmigo, Luis Enrique y Chiquito Robredo. Los hice pasar y me empezaron a contar que tenían compañeros con problemas de salud físicos y psíquicos, con problemas de trabajo, laborales, y me dijeron que la sociedad les daba la espalda, que las Fuerzas Armadas no le daban respuesta y que los políticos los ignoraban. Entonces yo les pregunto, ¿qué quieren que haga yo? Soy un oficial subalterno retirado que estoy trabajando para sobrevivir. Me contaron que se reunían en la casa de uno de ellos todos los martes después de las 8 para ver cómo los podían ayudar a sus compañeros. Así que el martes siguiente agarré mi viejo Citroën. Yo por esto había vendido todo para ir sobreviviendo, para conseguir trabajo. Vendí mi auto, mi casa. Lo último que vendí fueron unos gemelos de oro que los vendí en una compraventa de oro que estaba cerca de la terminal vieja de Rafaela para comprarme un sándwich, una gaseosa y un pasaje, ¿no es cierto? Ya estaba acomodando un poco mi vida nuevamente. Y así que me fui a Santa Fe. Me encontré con un grupo de soldados. Uno de ellos tenía una lista. Decía, bueno, fulano de tal necesita 5 pesos para visitar al médico. Fulano de tal necesita tanto para comprar remedios. Y así. ¿Y quién, cuánto puedes poner vos? ¿Y cuánto puedes poner vos? Así fuimos pasando todos los martes. Yo te estoy hablando del año 86, ellos ya me contaron que hacía varios años que estaban haciendo esto porque estaban olvidados y había problemas muy serios. A los pocos meses fuimos unos cuantos más, nos reuníamos en un bar tiempo después, unos cuantos más, ATE nos empezó a prestar un salón ahí en la calle San Luis, y en ese momento nos planteamos cuatro objetivos. El primero fue atender las cuestiones de salud, el segundo fue atender las cuestiones laborales, el tercero fue comenzar a hablar de la cuestión Malvinas, comenzar a desmentir todo lo que se decía en esa etapa que se llamó de desmalvinización, y el cuarto, que es pomposo, culturizar, ¿no es cierto?, trabajar con escuelas, con institutos de educación, universidades, para que volviésemos a inculcar a los jóvenes valores que nunca debíamos haber abandonado. Y así se fue avanzando y se fue ganando un espacio. Y gracias a Dios, hoy lo que llamamos nosotros cuestión Malvinas está impuesta en la sociedad, ¿me entendés? Si no hubiese sido por la lucha de estos soldados, de estos veteranos, que yo los considero adalides en esta lucha, que yo los acompañé durante muchísimos años, a pesar de que yo no era considerado veterano de guerra Malvinas, te cuento una anécdota. En el año 87, por ahí 88, yo seguía trabajando acá en Sunchale, daba clases de instrucción de vuelo en el aeroclub, fumigaba, hacía taxi aéreo, clearing bancario. Con mi señora habíamos puesto una pequeña tienda, la atendía ella, yo fabricaba muebles de caño para sobrevivir. Alquilábamos una casa. Estaba cruzando la plaza, me llama un funcionario de la municipalidad y me dice: mira, Owen, vamos a construir un plan de vivienda. Ese plan de vivienda, por acá en Sunchales hay 5 veteranos, así que vamos a contemplar 5 casitas para ustedes, andar a la municipalidad y completar los requisitos. Por supuesto, fui a la municipalidad, pedí la carpeta, presenté mi certificado de veterano de guerra, hice la declaración jurada de que no tenía bienes, porque había vendido hasta mi casa en Bahía Blanca, ¿no es cierto?, que estaba casado con hijos y los ingresos que tenía. Pero además agregué constancia de todas las condecoraciones que yo tenía. Tenía condecoración por operaciones de combate de la Armada, tenía la máxima condecoración de la del gobierno nacional, que es la Cruz Argentina del Heroico Valor en Combate. Tenía la Cruz del Sur, que me había entregado gobierno, un pueblo de la provincia de Santa Fe. Dejé la carpeta en casa, yo estaba trabajando afuera, así que cuando pasaron las visitadoras sociales, no estaba en casa. Cuando entro a mi casa unos días después, mi esposa me dice que no nos entregaban vivienda porque no me consideraban veterano. Yo no podía creer. Pregunto a la municipalidad, me dice: no, esto es cuestión de las asistentes sociales del gobierno. Me voy a casa de gobierno, el gobernador Reutemann, hablo con él, me dice: no puede ser, espera que esto lo solucionamos. A los pocos meses me llega una nota de uno de sus ministros donde me dice que por ley, la ley que había redactado nuestro Congreso Nacional, a los oficiales, suboficiales de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas no nos consideraban veteranos de guerra. Fue un golpe muy duro, porque yo pensé en todos los compañeros míos, pilotos de la Armada, pilotos de la Fuerza Aérea, oficiales del Ejército y suboficiales, que habían dejado la vida ya, y los que habíamos combatido. Pero bueno, esa fue una de las tantas discriminaciones que sufrimos. Por supuesto, no hice nada, no me dieron esa casa, que interiormente agradezco a Dios, porque por mi esfuerzo, gracias a Dios, pude rearmarme, ¿no es cierto? Compramos una vieja casa con mi esposa y con nuestros hijos, la fuimos acomodando, de donde vivo actualmente. Bueno, toda esa situación, toda esa lucha se fue dando y yo seguí a la par de las organizaciones de veteranos, seguí acompañando a distintos centros de la región, seguí acompañando a las formaciones y a las tareas que tuvo que cumplir la Federación Santafesina y, por supuesto, la Confederación Nacional. Gracias a esa lucha de los veteranos y nadie más, hoy la sociedad está volviendo a tomar conciencia y, por supuesto, los poderes políticos, ¿no es cierto? Esa es la situación y lo que yo medito cada vez que se cumple un aniversario de la Malvina.
Owen, bueno, su narración es absolutamente testimonial para quienes vivimos esa etapa de la historia argentina, pero como le decía en el comienzo de la charla, ¿no? Hay nuevas generaciones de argentinos que no vivieron aquella época, que no conocen, que no saben en realidad de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el mensaje para estas generaciones nuevas, para estas generaciones de argentinas y argentinos que no llegaron a los 42 años todavía?
Los mensajes son muy muy concretos. Nosotros día a día estamos dando más charlas, sobre todo en colegios, y los jóvenes desde todos los niveles, ¿no es cierto? Te hablo desde jardines de infantes, es sorprendente, hasta por supuesto niveles universitarios, tienen avidez por conocer sobre estas cuestiones. Los jóvenes están exentos de prejuicios, están medio separados de cuestiones que nos separan a los argentinos, y con ellos tengo mucha esperanza de que este país comience a cambiar. A veces cuando nos llaman héroes, generalmente nos molesta, a mí me desagrada que me llamen héroes, porque yo hice simplemente lo que había comprometido hacer con la sociedad. Yo estaba terminando mi secundaria ahí en el Colegio Nacional de Santa Fe cuando decidí entrar a la Escuela Naval. Nadie me obligó para eso. Me presenté, rendí el examen de ingreso entre miles de argentinos, aprobé, hice los 4 años de Escuela Naval. Me recibí como oficial de la Armada. Después pedí ingresar a la Escuela de Aviación Naval en Punta Indio, rendí el examen de ingreso, cursé, me recibí de aviador naval, y con poco más de 20 años yo volaba aviones de combate, hacía prácticas de tiro, cañones, cohetes, bombas, aterrizaba en portaaviones, hacía combate aéreo, combate aeronaval, y yo me preguntaba cuántos jóvenes en el mundo podrán estar haciendo esto. Y además me pagaban, pero yo no perdía de vista dos cuestiones. Primero, que fue con el esfuerzo de mis abuelos, de mis padres, de los abuelos y padres de todos los argentinos que trabajaban y pagaban sus impuestos, el Estado me podía dar ese avión, esa munición, ese portaaviones y pagarme mi sueldo, que si bien era efímero, pero yo recibía mi sueldo. Y tampoco perdía conciencia de que eso que yo estaba haciendo era prepararme para defender a la patria cuando lo necesitaba, porque todos los militares, sean conscriptos o personal de cuadro, habíamos jurado defender la bandera hasta perder la vida. Así que cuando ocurre la recuperación de Malvinas el 2 de abril, yo estaba acá en tierra, no participé de esa operación porque recién había sido dado de pase a la tercera escuadrilla de ataque y no estaba volando esos aviones, así que pedí inmediatamente que me cambiaran de escuadrilla, que me mandaran a la primera de ataque donde yo había estado volando el año anterior. La primera vez que pido me dicen que no me necesitaban, la segunda vez que pido me dicen que cuando necesiten me iban a llamar. Yo me presento personalmente ante el comandante de fuerza, que fue exactamente, fíjate, hace 42 años atrás, un jueves santo, porque recuerdo perfectamente que el comandante me dijo: está bien, Cripa, pase Pascuas con su familia y el lunes lo espero en Punta Indio. Así que así hice, el lunes fui a Punta Indio, después a Río Grande, cumplí misiones sobre la costa atlántica, a lo largo de toda la costa, y pedí ir a combatir desde Malvinas, porque era el único lugar desde donde nuestros aviones podían atacar a los ingleses. Y así fue que terminé en Puerto Argentino. Pero no hice ni más ni menos que lo que yo había comprometido a hacer. El mensaje que doy a toda la sociedad argentina es que no necesitamos ni héroes ni superhombres. Necesitamos solamente personas comprometidas en hacer lo que la sociedad espera de ellos, ¿no es cierto? Y cuando digo todos los actores sociales, me refiero a los padres en su función de padres, los jóvenes como estudiantes, los profesores, los maestros, los obreros, los empresarios, los policías, los militares, los sindicalistas, los jueces y por sobre todo los políticos. persona comprometida en cumplir simplemente lo que han comprometido con la sociedad y lo que la sociedad espera de ellos. Ese es el mensaje. Y el otro mensaje es que los argentinos dejemos de ser habitantes de este país, meros números para una encuesta, y que nos pasemos a transformar en ciudadanos, ciudadanos comprometidos con cumplir nuestras obligaciones, pero también con exigir nuestros derechos. Ese es el mensaje para la sociedad.
Le dejo nuestra gratitud, Crispa. Ha sido muy, muy amable con nosotros. Gracias por su tiempo. Y bueno, y gracias por esta narración, ¿no?, que es enriquecedora siempre, y que contribuye al conocimiento de algo que es muy, muy caro a los sentimientos de todos los argentinos. Que tenga una muy buena jornada.
Gracias, Carlos. Un saludo para usted.
Adiós. Bueno, hemos conversado con el teniente de navío veterano de guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crispa.